Muy buenos días, bienvenidos. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este día jueves 20 de febrero a la rueda de prensa 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025, con los módulos de esta mañana que nos van a presentar de Medicina Interna y sobre VIH. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez, presidente del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Buenos días, gracias.
Nos acompaña la doctora María Teresa Tapia de La Paz, coordinadora del módulo de Medicina Interna del Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Así como la doctora en ciencias, Montserrat Álvarez Zavala, coordinadora del módulo VIH del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Buenos días.
El doctor Aníbal Samael Méndez Clemente, coordinador del módulo de VIH del 26º Congreso Internacional Avances en Medicina, SIAM 2025.
Buen día.
Saludamos también con gusto a quienes nos siguen por las redes sociales de Prensa UDG, Canal 44, Radio Universidad y redes del SIAM. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la intervención del doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Adelante, doctor.
Muchas gracias. Gracias a todos por su tiempo. Bueno, los invitamos a esta 26ª edición de la Fiesta Magna de los Hospitales Civiles, que es el Congreso Internacional de Avances en Medicina, ¿verdad? En esta ocasión, en este año 2025, tenemos como eje central la medicina de precisión, ¿verdad? Un tema de actualidad, de impacto, ¿verdad? El lema es diagnósticos correctos, pacientes seguros, medicina de precisión. Se llevará a cabo del 3 al 5 de abril en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. También se llevarán actividades en los hospitales civiles, tanto en el Fray Antonio Alcalde como en el Juan y Menchaca, ¿verdad? Está constituido nuestro congreso en esta 26ª edición por 26 módulos interdisciplinarios, ¿verdad? De los cuales abarcamos la mayoría de las especialidades médicas, ¿verdad? Y afines. En este magno evento también tendremos 16 cursos precongreso, 3 foros y un simposio. Tendremos además concursos para médicos de pregrado, médicos de posgrado, que es el desafío del fraile, el IOPARMIT, y además tendremos el concurso tradicional de e-poster de investigación. ¿Dónde nos podemos inscribir? En la página de internet www.siam.hcg.gob.mx. Los esperamos.
Gracias, doctor Felipe de Jesús Bustos Rodríguez. Ahora escucharemos a la doctora María Teresa Tapia de La Paz. Adelante.
Gracias, buenos días. Bueno, me siento complacida de poderles plasmar qué es lo que pretendemos hacer en este módulo de medicina interna. Como siempre y como es histórico en cada SIAM, buscamos siempre tener o presentar temas de vanguardia que puedan darles a los estudiantes, a los médicos, a los especialistas, herramientas precisas para poder actuar de forma adecuada, precisa y oportuna, tanto en el ámbito hospitalario como en la consulta privada. Bueno, y esta vez el módulo no es la excepción, buscando coincidir con el lema que es medicina de precisión. Bueno, en esta ocasión les estamos ofreciendo una variedad de charlas que competen a gran parte de las divisiones de medicina interna, donde vamos a ver pequeños módulos de reumatología, cómo las enfermedades de los músculos pudieran hablarnos de un incipiente cáncer, por ejemplo. Hablamos de enfermedades cardiovasculares, más allá de la fracción de eyección, cómo podemos diagnosticar una insuficiencia cardíaca. Tenemos otro módulo de medicina de urgencias, cómo puede aplicarse la medicina de urgencias a la medicina de precisión. Vamos a tener charlas de medicina intensiva, de ventiladores, de diferentes pautas que se les deben de ofrecer a los pacientes que están en estado crítico, y también un módulo de nefrología donde hablaremos de cardiopatías en pacientes muy jóvenes, secundarios a problemas renales, y la importancia de la nutrición en este tipo de pacientes para poder preverles una mejor calidad de vida. y bueno, nosotros vamos a estar ubicados en la Cineteca, en la Cineteca 1, que es la Sala Guillermo del Toro. Los esperamos a todos.
Gracias, doctora María Teresa Tapia de La Paz. Ahora escucharemos a la doctora Montserrat Álvarez Zavala. Adelante.
Bueno, muchas gracias. En esta ocasión, el módulo de VIH se va a enfocar en poder observar todas las diferentes variantes que existen de las comorbilidades y complicaciones que puede presentar una persona que vive con VIH. Desde esta perspectiva, en México tenemos un reto muy importante porque la mayoría de las personas que viven con VIH, que tienen un tratamiento antirretroviral efectivo y que logran tener un estado avirémico, la misma cronicidad de la infección condiciona que desarrollen algunas enfermedades no comunicables, que son enfermedades crónico-degenerativas, como es la enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal, diabetes mellitus. Y desde esa perspectiva, este módulo tiene varios temas que van a tocar justo estas enfermedades desde la perspectiva del diagnóstico temprano, la medicina de precisión efectivamente, y siempre cuidando la seguridad del paciente. Lamentablemente, muchos de los avances que se han realizado en este tipo de enfermedades crónico-degenerativas no contemplan siempre a una población que vive con VIH, y esa es una de nuestras principales áreas en las que queremos incidir. El grupo de personas que estarán siendo ponentes son profesionales ampliamente experimentados con una carrera en la clínica muy relevante, que nos van a compartir todo lo que vivencialmente han estado experimentando sobre este tipo de comórbidos, que en realidad son un poco nuevos para las personas que viven con VIH. En este sentido, también queremos cuidar un poco las cuestiones de dar una atención de salud personalizada, tomando en cuenta todo lo que son las diferentes interculturalidades y también las diferentes identificaciones de género. Una de nuestras pláticas está justo indicada a ello. Queremos siempre como recordar lo que el Fray Antonio Alcalde decía, que es este hospital está hecho para la humanidad doliente, y la humanidad doliente en realidad pues no tenemos que fijarnos en ningún tipo de sesgo, ¿no? Entonces queremos personalizar eso justamente, verlo desde la medicina personalizada, desde la seguridad del paciente, que no solo se sientan seguros en sus diagnósticos, sino también en el trato. Y adicional a ello, también tendremos algunas otras ponencias muy interesantes sobre las principales infecciones que aquejan a las personas que viven con VIH. En esa área yo no soy tan experta, pero mi compañero, el doctor Aníbal, es el experto en esto, entonces le cederé la palabra.
Gracias, doctora Montserrat Álvarez Zavala. Ahora escucharemos al doctor Aníbal Samael Méndez Clemente. Adelante.
Gracias. Si bien un claro ejemplo de medicina de precisión, yo creo que podemos hablar del VIH. Como tal, la infección por VIH es una infección que ha ido cambiando con respecto al tiempo, tanto en diagnóstico como tratamiento. Y en este caso, importa mucho el diagnóstico, el cual en la actualidad se basa en conocer específicamente aquellos aspectos del virus o que el virus utiliza para poder generar esa maquinaria de producción de nuevas partículas para poder continuar con su replicación. En este caso, si bien como nos comentó la doctora Montserrat, es importante el tratamiento, pero además del tratamiento también importa el conocer todos aquellos aspectos que envuelven tanto en el aspecto metabólico como en el aspecto infeccioso. Sabemos hoy en día, en el caso de la infección por VIH, no solo es diagnosticar el VIH, también necesitamos conocer otras coinfecciones que suelen presentarse en las personas que viven con VIH, como puede ser la tuberculosis, criptococosis, que es importante determinar desde el momento del diagnóstico si la persona que vive con VIH llega a tener una infección, para poder dar un tratamiento más específico y efectivo para las diferentes personas. En este caso, nos enfocamos tanto en medicina de precisión guiada por los tratamientos antirretrovirales específicos contra las partículas virales, pero también cabe destacar que el avance de la ciencia, de la medicina, está ligado con la tecnología. Y es un hecho que hoy en día la tecnología ha cambiado el cómo nosotros llevamos a cabo nuestro día a día. Desde el poder escribir en un chat y que nos dé algunas respuestas, ya sea ChatGPT o otras cuestiones, en este caso, también la inteligencia artificial, que fue un eje central que llevamos en el CIAM anterior, está ligado, porque a final de cuentas, estos avances tecnológicos permiten llevar a cabo personalización, mejor medicina de precisión o inclusive en cuanto a la investigación que hacemos en el laboratorio, determinar una mejor integración de todo lo que conforma la infección por VIH, desde el aspecto de la salud, desde el aspecto emocional, porque no solo es enfocarnos en el ámbito de la pastilla que le damos al paciente, también es el cómo se sienten. El que no se sienta esa discriminación, que se vea como lo que es un proceso y el para el cual ya tenemos tratamientos adecuados, y ahora el enfoque va más dirigido en cómo podemos mejorar aún más la calidad de vida de las personas que viven con VIH, que es uno de los enfoques que tendremos en el módulo de VIH de este CIAM del 2025. Gracias.
Gracias, doctor Aníbal Samael Méndez Clemente. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen, por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44 y de Pregunta a la Rox. Preguntarles sobre todo, por ejemplo, pensando en VIH y también para medicina interna, pero bueno, VIH. Bueno, ya sabemos que la vacuna que se estaba probando pues se dejó de lado porque pues lamentablemente no cumplió las expectativas. ¿Hay alguna proyección a probar algún otro tipo de vacuna? Porque la gente pues está muy ávida de eso. Y también saber en cuestión de los medicamentos, de estos, de los antirretrovirales, y saber si hay suficiencia y si tienen también este tratamiento que se da profiláctico después de una exposición de riesgo. Por favor, primero ese.
Doctora Montserrat.
Sí, efectivamente en la participación que tuvimos con la vacuna fue con la vacuna Mosaico de la compañía Janssen, que se estuvo realizando en concordancia con los institutos nacionales de Estados Unidos. Lamentablemente no generó un porcentaje adecuado de protección. Es complicado en realidad, considerando varias cosas. El panorama de VIH no es igual al de otros tipos de virus. El VIH tiene esta capacidad de mutar mucho, y una de las proteínas que más, o una de la información genética que más muta, justamente es la proteína que se encarga de ser como la que permite la unión de el virus a una célula. Entonces, estamos hablando de que hay diferentes tipos de virus en todo el mundo. Y eso condiciona que tengamos que hacer una vacuna que contenga la información de todos los diferentes tipos virales del mundo con esas especificaciones de cambio, lo cual es bastante complicado. Y eso ha, digamos, como limitado el hecho de que tengamos una vacuna global como la tenemos a lo mejor para VPH, ¿no? Entonces, o para otro virus, porque VPH también ahí tiene sus especificaciones, pero para otro virus. Entonces, bueno, en este caso particularmente, lo que se ha estado probando, siempre hay muchas vacunas tiradoras, la verdad. Esta era una gran esperanza porque justo tenía un diseño en el que se incorporaba una parte de representativa de diferentes tipos virales, de diferentes clados virales, así les llamamos de forma más correcta. Sin embargo, bueno, pues siempre vamos detrás de la mutación del virus, y el virus es un ente que cambia mucho. Entonces, bueno, ahora, a pesar de que hay varios tiradores, han estado haciendo unas pruebas, una investigadora española, que ahora, perdónenme, pero no me viene el nombre a la cabeza, que lo que hace básicamente es primero educar a la respuesta inmune con una serie de virus que tienen mutaciones que incluso no existen, o sea, que no se han reportado. Entonces, pone virus diferentes virus de los que ya conocemos, de los diferentes clados, más algunos que tienen nuevas mutaciones, que no sabemos si un día lleguen a aparecer en realidad. Y después de que induce esa respuesta, para las siguientes inmunizaciones va disminuyendo la cantidad de cambios mutacionales, hasta que se queda con estos virus representativos de los diferentes clados. Y entonces, el abordaje que se está haciendo es, hago una respuesta inmune que puede ver todo y luego la voy seleccionando para hacerla cada vez más específica para lo que sé que sí circula. Este abordaje ha tenido bastante éxito en los ensayos que llevan, sin embargo, no sabemos si vaya a ser funcional en escalado a la población. Mientras más personas vayan siendo testeadas con este nuevo abordaje de vacuna, pues también podemos descubrir más variabilidades en las respuestas y de pronto eso también puede jugar en contra, ¿no? Pero hasta ahora este tipo de educación ha sido como muy positiva, ¿no? Para el avance de vacunas. Esperemos que algún día esto escale y que nos vuelvan a invitar a participar, esto sería increíble. Pero bueno, ahora no hay mucho más al respecto. Respecto a la cuestión de la terapia antirretroviral, las modificaciones que se han hecho en terapia antirretroviral para lo que es la infección por VIH son sin duda alguna una de las cosas más importantes que se han hecho a nivel farmacológico, inmunológico e infeccioso. Los avances son increíbles. En los primeros tiempos que existía una terapia antirretroviral para VIH estábamos hablando de 30 pastillas por toma, era demasiado. Eso evidentemente no facilita el apego a la terapia y entonces la falla al tratamiento y a la contención viral pues era evidente. Y por eso teníamos tantos comórbidos muy asociados con SIDA que tienen que ver con enfermedades oportunistas. Ahora, la terapia es un poco más eficiente, son menos pastillas las que se tienen que tomar y adicional a ello hay algunos trials en los que justo la unidad de VIH y el Hospital Fray Antonio Alcalde han participado en donde se hace la aplicación subdérmica de un fármaco que puede durar alrededor, su efecto, alrededor de 3 meses. Y eso ha sido muy, muy bueno para el paciente, porque eso le permite tener una vida más normal.
¿Este es como una especie de, en lugar de antirretrovirales, entonces?
Es un antirretroviral, solo que ya no es tomado, más bien la aplicación se hace en hospital, se da una aplicación subdérmica y es un compuesto liposomal que permite como encapsular por un tiempo el antirretroviral y que vaya liberándose poco a poquito, digámoslo así como el implante hormonal, pero no es un implante, es una aplicación. Y esto permite que la persona, uno, deje de depender de la dosis diaria, lo cual emocionalmente, como les decía el doctor Aníbal, es bien importante para nosotros que las personas que viven con VIH tengan como que buena salud mental. Emocionalmente, mentalmente, no te hace recordar que tienes algo, ¿no? Entonces eso es muy importante, les permite tener una vida también un poco más facilitada porque no tienen que estar con la toma de la pastilla y en México aún no se opta por este tratamiento porque está aún en algunas pruebas, pero en Estados Unidos ya es una realidad. Incluso este tratamiento ha llegado a formar parte de la PrEP, de la terapia preexposicional. En México sí existe la posibilidad de tener acceso a la PrEP. Como tal, hay demasiadas organizaciones que están apoyando a las personas que viven con VIH o que están en riesgo para que puedan consumir PrEP y bueno, tener un mejor control sobre el riesgo que puede implicar.
Pero este medicamento que se pone, todavía no se pone en el civil.
Se puso para prueba de protocolo, más no está disponible aún para poder hacerlo como parte de la terapia convencional, que sabemos que en México la terapia antirretroviral es gratuita. Entonces eso depende un poco más de las decisiones gubernamentales a nivel federal que de las decisiones propias del hospital.
Claro. Entonces entendemos que por el momento sí hay medicamento suficiente para los pacientes, el tomado, ¿no?
Sí.
Ese sí, ahorita está.
Sí, okay. Evidentemente existen algunos retos, pero hoy por hoy,
Y ya la otra pregunta nada más, de para el tratamiento de diabetes también ha habido un problemón porque se popularizó una, que es como una pluma que se ponen en las personas diabéticas, ¿no? Pero se popularizó para bajar de peso y esto les ha quitado oportunidad para tener un control adecuado. ¿Los pacientes en el civil sí han tenido ese problema también? No sé si lo entregan o lo recomiendan nada más.
El medicamento sí está recomendado, pero para cierto tipo de pacientes. En este momento no es como que la primera línea para tratar diabetes mellitus. Efectivamente, el producto se escaseó porque la gente lo ha utilizado para bajar de peso, entonces dejándole menos posibilidades a la persona con diabetes mellitus. Pero afortunadamente podemos echar mano de otro tipo de medicamentos que sí tenemos y que creo que las personas no han batallado en conseguirlo.
Doctor Aníbal.
Algo importante en cuanto a la terapia de antirretroviral es, en la actualidad conocemos, o más bien el conocer cómo funciona el virus, su maquinaria, es lo que nos ha permitido su desarrollo. Hoy en día hay diferentes ensayos clínicos regulados para las cuestiones de bioseguridad por consejos de ética e investigación, cuya finalidad se enfoca en poder conocer terapias con un poco de menos efectos adversos, o como comentó la doctora Monse, que no se necesite de esa periodicidad en cuanto a la toma de la pastilla. Todo importa. Importa tanto el apego como la efectividad de los fármacos, como el que tenga menos efectos adversos. Hoy en día, en lo que se enfoca el estudio de la investigación en torno al VIH son varios ejes. Uno de los ejes es el fármacos que permitan tener un efecto similar o combinación de fármacos que disminuyan los efectos adversos. Y otra de las cuestiones es ciertas preguntas que se enfocan en el por qué no se puede curar el VIH. Porque en la actualidad no existe una cura, porque hay tratamientos. Y para ello podemos tener un control de la persona que no sea afectada por enfermedades oportunistas, que tengan un buen estado de su sistema inmune. Sin embargo, en torno a otros ejes como el de la cura del VIH, yo creo que sigue siendo un aspecto importante y un eje de búsqueda de múltiples investigadores que nos permita conocer aquel aspecto por el cual se generan estos reservorios virales a los cuales no podemos, en la actualidad, no podemos atacarlos para poder tener una cura más efectiva.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Valeria Jiménez de Prensa UDG. Saber cuál es la prevalencia de VIH en Jalisco, cuántos pacientes atienden en el civil y cuáles son las enfermedades oportunistas que atacan con mayor frecuencia.
En la unidad de VIH, en el Fray Antonio Alcalde, hay aproximadamente 4,000 pacientes activos. La mayoría de ellos son del género masculino. En Jalisco, VIH no es un problema tan evidente como en otras regiones de México, que están más localizadas en el sur de México, en cuanto al género femenino. Acá se sigue concentrando mucho en lo que es la población masculina. En el caso de la cantidad de personas que tenemos hoy reportadas que viven con VIH en el estado de Jalisco, más o menos, no encuentro mi data, perdón. Bueno, más o menos a nivel nacional tenemos alrededor de 14,537 nuevas infecciones. Entonces, a pesar de que sí existe la PrEP, de que sí existen herramientas para el control virológico, seguimos teniendo como un poco de actividad en lo que es la infección por VIH. Jalisco siempre está a nivel nacional entre el quinto lugar de personas que viven con VIH en todo México. No me acuerdo del dato específico en Jalisco, la verdad. Pero el doctor Aníbal les puede hablar de los oportunismos.
En el caso de las infecciones oportunistas, de hecho, es una pregunta muy interesante porque el conocer el estado de si la persona que llega con VIH de diagnóstico inicial tiene alguna de estas enfermedades concomitantes es importante para su tratamiento. De las más prevalentes tenemos infección en meninges por Cryptococcus neoformans, tuberculosis, firomonas, que justo uno de las pruebas iniciales que se le hace a una persona que vive con VIH es ver si tiene estas infecciones para dar un tratamiento adecuado, ya que si solo damos una terapia antirretroviral inicial sin conocer probables coinfecciones, podemos llegar a generar un síndrome de respuesta inmunoinflamatoria. Entonces, pero son las más prevalentes.
Doctora.
Gracias. El último dato que tenemos de Jalisco es 10.500 personas. Debo de especificar que a pesar de que todas estas personas conocen su estatus virológico, no todas han logrado alcanzar la meta de no ser portadores virémicos. ¿Qué quiere decir eso? De no poder infectar a alguien más. Entonces, esto sí es relevante porque este estado avirémico se logra con la terapia, que es nuestra meta. Nuestra meta hoy es, si la persona se conoce con VIH, que tenga acceso a su terapia y que logre estar en estado avirémico. Esa es nuestra meta. No tanto fijarnos en cuánto puede crecer, eso es relevante, pero lo que nos va a ayudar a dar una mejor calidad de vida es que la persona pueda saber su estatus virológico, por lo que necesitamos más pruebas diagnósticas, saber que tiene acceso a la terapia antirretroviral de forma gratuita y que se apegue a dicha terapia para que su calidad de vida mejore.
La siguiente pregunta.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles, con respecto a los jóvenes, ¿cómo está la situación del VIH? Porque pareciera que la generación anterior fue la que tuvo el caos de la cuestión de la protección en los 80, 90, y al parecer con la cuestión de la pandemia y al ver que de alguna manera pues fue un caos cuando estuvo en su máximo pico, pero después disminuyó, hablarle a los jóvenes ahora de VIH pues como que es un poco pues totalmente obsoleto, ¿no? Y poco creíble. Mi pregunta va enfocada a cómo están en los jóvenes, porque existe en estas generaciones más promiscuidad, hay más relaciones entre jóvenes y esto puede generar, pues sí, una cuestión mucho más crítica.
En general, por ejemplo, citando lo que nos comentas de cuando empezó la pandemia, principalmente en los 80s, cabe destacar que una de las características del VIH es de que muchas de las personas que tienen VIH no saben que lo tienen. A nivel global, ya se han establecido consensos que nos ponemos como objetivo el poder tener ciertas estadísticas, como el 90% de detectabilidad, 90% de que reciben tratamiento y de 90% que ya lograron esta supresión viral, en pocas palabras, que ya no pueden contagiar esta enfermedad. Yo creo que la educación en torno a la sexualidad es crucial, si bien en épocas actuales, como comenta, puede haber un poco más de promiscuidad, no debemos de estigmatizarlo, más bien enfocarnos en el conocimiento, en establecer guías o dar a conocer a la población en general cuál es el flujo de que pueden tener en caso de haber tenido una exposición de riesgo. Si se presenta en exposiciones de riesgo, si diario se presentan exposiciones de riesgo, sin embargo, hoy, gracias a estas políticas que se han establecido, que México es parte de ellas, es que tenemos diferentes instituciones, ya sea en los civiles, en el IMSS, COESIDA, que tras una exposición de riesgo permite el realizar pruebas de tamizaje rápido para poder determinar si la persona ya tenía la infección o si puede llegar a adquirirla. Y para evitar que la adquiera, aun cuando se presentó la exposición de riesgo, se requiere o se tienen esquemas que le permiten dar un tratamiento de manera que se evite que se llegue a contagiar. O sea, tuvo la exposición, pero no fue contagiado de la infección. Cabe destacar que para ello, estos esquemas nos cubren sobre todo contra el VIH, pero pues debemos tener en cuenta que hay muchas infecciones de transmisión sexual a las que podemos estar expuestos. Entonces, siempre precaución y educar a la población. Yo creo que no es obsoleto hablar de VIH. Yo creo que, al contrario, tenemos que seguir informando a población en general cuáles son los aspectos del VIH, cuáles son esos estigmas, porque hay mucho estigma todavía en torno al VIH, que si comparto un alimento, y no. O sea, sabemos hoy en día que solo hay ciertas rutas de contagio de la infección, y sobre todo promover estos mecanismos por el cual se informe a los jóvenes de que pueden tener conductas sexuales, ahora sí que tener incluso alguna exposición de riesgo y poder tener una terapia adecuada que no afecte su calidad de vida.
La siguiente pregunta. Adelante, doctora.
Gracias. Solo remarcar algunas cosas. Estamos hablando que en México pues hay 14,537 nuevos casos y en hombres y 2,400 en mujeres, nuevos casos. La verdad, la población joven sí es una población que ha crecido. O sea, en la práctica lo que vemos es que ha crecido esa población. A lo mejor en este punto, porque este dato que yo les doy es mayores de 18 años y eso va hasta después de 18 años. A lo mejor en este punto, cuando contabilizamos todas las personas que viven con VIH, vemos que hay diferentes grupos de edad. Esto ha sido un logro de la terapia antirretroviral. ¿Por qué? Porque aunque a una persona se sepa que vive con VIH, si tiene acceso a su terapia antirretroviral, puede tener la misma calidad y expectativa de vida que una persona que no vive con VIH. Esto permite que el día de hoy tengamos grupos que viven con VIH que están en tercera edad, cosa que no era pensable cuando inició la pandemia. Entonces, sí tenemos un panorama totalmente distinto. Lo relevante es, como dice el doctor Aníbal, que sigamos educando a la población joven sobre VIH, incluidos pues todos los médicos que se están formando, los estudiantes, los químicos, los enfermeros, los nutriólogos, porque el abordaje a una persona que vive con VIH tiene que ser integral, no debe de ser solo del infectólogo, tiene que ser súper integral para que esa persona pueda tener justo esto de alcanzar una expectativa de vida como cualquier persona, como alguien que no vive con el virus, ¿no? Entonces, recordar como parte de todo esto, que hay que romper el tabú hoy. El tener una vida con VIH no significa una condena de muerte.
La siguiente pregunta.
Saber el dato de medicina interna en cuanto a los ingresos que se tienen y los pacientes, ¿con qué enfermedades son con las que llegan?
Generalmente tenemos por día en el Hospital Civil Nuevo un promedio de 15 a 20 ingresos. Tenemos una capacidad de 96 camas. Las principales enfermedades que prevalecen, tanto diagnósticos de ingreso como egreso: diabetes mellitus, hipertensión arterial, evento vascular cerebral, evento isquémico al corazón. Son nuestras principales causas por las cuales tenemos a los pacientes hospitalizados.
Pasamos a la siguiente pregunta.
Gaby Godínez, de Informarte. ¿Es adecuado en general el apego de los pacientes de VIH a los tratamientos?
Bueno, la experiencia de la unidad de VIH, tenemos buen apego. Hay personas que viven con VIH que no han tenido, digamos, como riesgos de desarrollo de alguna comorbilidad de tipo SIDA derivado a su buen apego al tratamiento y que han durado así alrededor de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, sí tenemos buen apego, pero mundialmente la cosa cambia.
La siguiente pregunta.
¿Cuántos casos nuevos atienden o captan al mes o al año?
Aquí en Jalisco, los casos nuevos se reportan directamente a los CAPACITS. son quienes ven estos casos nuevos, quienes hacen estas detecciones, y de ahí pues se indican a una clínica. ¿Por qué nunca PASITS? Pues porque puede ser que la persona tenga o no seguridad social. Si es así, tiene que atenderse en IMSS. Si tiene ISSSTE, de igual forma en ISSSTE. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que no cuentan con seguridad social, son las que van a ser consultadas en la unidad de VIH en el Hospital Civil. Entonces, en realidad, lo que se capta en la unidad de VIH es solo un reflejo pequeño de toda la población que vive con VIH en el estado de Jalisco. Entonces, no es como que nosotros como tal no captamos, por así decirlo, porque todo depende del CAPACITS. Es una estrategia nacional la que se debe de seguir para poder lograr tener la mejor atención posible.
La siguiente pregunta.
¿En qué áreas específicas de la atención a pacientes con VIH se aplica ya la medicina de precisión en el Hospital Civil de Guadalajara y qué beneficios representa para ellos?
En general, yo creo que el VIH es uno de los ejemplos más fehacientes de la medicina de precisión, porque el simple hecho de la terapia antirretroviral es una terapia dirigida específicamente contra las moléculas de las cuales se compone el virus. Además de esto, el hacer las pruebas de laboratorio adicionales, como las que les comentaban para ver si tenían infección por criptococo, por tuberculosis, esto es medicina de precisión. ¿Por qué? Porque se les va a dar el mismo tratamiento a todas las personas que viven con VIH. Si tienen alguna infección producto o no del mismo proceso infeccioso, se necesita dar su terapia contra criptococo, contra tuberculosis y después empezar el tratamiento antirretroviral. En general, en cuanto a medicina precisión, pues VIH, tanto desde su diagnóstico, el cómo han ido cambiando los aspectos, porque para el diagnóstico del VIH son pruebas tanto de laboratorio, serológicas, llamémosle ELISA, Western Blot, como moleculares. O sea, en la actualidad, de hecho, las pruebas moleculares son estudios de rutina que se usan en las personas que viven con VIH para determinar la carga viral, ver si ya lo controlaron, si llegan a tener picos de expresión de partículas virales o no. Entonces, en general, en cuanto al diagnóstico y tratamiento de VIH, es pura medicina precisión.
Adelante, doctora.
Adicionalmente, en todo lo que es la unidad de VIH en el Hospital Fray Antonio hay un segmento de investigación. En este segmento de investigación lo que nos dedicamos a hacer es tratar de mejorar la medicina de precisión. ¿Qué es lo que estamos haciendo actualmente? Actualmente concentrándonos en las principales comorbilidades metabólicas que se ha visto en la experiencia clínica que están condicionando la calidad de vida de las personas que viven con VIH, se han diseñado algunos proyectos. Hoy por hoy estamos buscando mejores biomarcadores para evaluar el inicio temprano de enfermedad renal en las personas que viven con VIH. Lo mismo se está realizando con diabetes mellitus, con enfermedad de hígado graso no alcohólico y con enfermedades cardiovasculares. Eso desde la perspectiva de lo que es enfermedades no comunicables. En el caso de enfermedades infecciosas, actualmente existe un protocolo en el que se está evaluando la complicación de la coinfección con sífilis, que puede generar un evento de neurosífilis y que lamentablemente en ese sentido en sífilis las pruebas que tenemos son muy clásicas y ninguna de ellas nos permite saber con muchísima claridad cuál es la implicación que tiene esa infección a nivel del sistema nervioso central con la capacidad cognitiva e inflamatoria y los posibles riesgos de lo mismo. Entonces, estamos realizando también un proyecto en donde estamos buscando moléculas que nos permitan decir, esta persona tiene un proceso de neurosífilis, se puede tratar, pero también queremos saber qué tanto le está condicionando a estar desempeñándose de manera correcta desde la como desde la perspectiva neurocognitiva. Y también conocemos que la población que vive con VIH en algunas ocasiones por cuestiones de vida tienden a ser consumidores de algunos tipos de drogas. Entonces, también existe hoy por hoy un protocolo que con medicina de precisión quiere buscar moléculas que nos den un referente de qué tanto daño está haciendo el consumo activo o previo de ciertos tipos de drogas, para poder incidir de mejor manera y poder también ayudarles a salir de estos retos de vida, ¿no? Entonces, estamos no solo utilizándolas, sino que también estamos haciendo mucho respecto a generar nuevos biomarcadores, nuevas pruebas, nuevas moléculas que puedan ser detectables y que nos hablen, pues, de su estado general, ¿no? De su estado de salud.
Bien, pues, así es como terminaríamos esta rueda de prensa. No sé si gusten agregar algo, doctor Felipe de Jesús.
Sí, gracias. Recordándoles las fechas del Congreso, del 3 al 5 de abril, Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se pueden inscribir en nuestra página www.ciam.hcg.gob.mx. Los esperamos.
Bien, pues con esta invitación es como damos por cerrada esta rueda de prensa, y no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de la información de estos módulos. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día.